Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados y no representan necesariamente el pensamiento de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a quienes nos acompañan este viernes en la cuarta y última entrega de programas relacionados con acceso abierto. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, un espacio radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Juan Carlos Garay, autor de La Nostalgia del Melómano, nos comparte una historia de amor por la música y en especial por los vinilos. Fernando Talavera es el protagonista de esta novela y quien se embarca en la búsqueda inalcanzable de una misteriosa grabación de Cheo Feliciano con Eric Clapton realizada en Miami a mitades de los años 70. Que ya lo pueda ver, y no tan pronto, no tan pronto en la despierta.
Contexto editorial.
Hoy en Entre Libros hablaremos sobre acceso abierto y la edición universitaria. Nuestro primer invitado es Alfredo Morales Roa, director editorial de Ediciones Unisalle, con quien hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar y hoy nos acompaña de nuevo. Bienvenido, Alfredo, y bueno, comienzo preguntándole si con la popularización del acceso abierto se ha transformado de alguna manera el modelo de negocio en el sector editorial universitario y si sí, ¿en qué aspectos?
Bueno, en primer lugar, gracias, Sonia, por esta gentil invitación del programa Entre Libros y un saludo a todos los oyentes. Para hablar del modelo de negocio en el sector editorial a partir del acceso abierto, mi apreciación es que no ha sido una gran revolución en cuanto al modelo de negocio. Aún así, sí ha significado unos cambios importantes. Entonces, si hacemos una comparación a nivel estadístico, sobre la publicación académica y universitaria, encontramos que a nivel de la edición general en Colombia, la publicación universitaria representa el 22, casi 23% del total de la producción a nivel nacional. Dentro de ese 22%, estamos hablando de que menos del 30% representa lo que es la publicación institucional y también entre ellas se encuentra el acceso abierto. Entonces, en este sentido, no creo que podamos decir que el acceso abierto es una revolución en el sector o en el modelo de negocio del libro en Colombia, pero sí debo decir que es un aspecto muy importante en otros frentes. ¿Cuáles son? Para hablar de edición universitaria es muy importante tener en cuenta que la edición universitaria se mueve en dos campos, o bueno, en varios, pero fundamentalmente podemos decir: por una parte, cubre unas necesidades del sector editorial en relación con la comercialización de libros, todo lo que significa la cadena del libro. Pero por otra parte, también la edición universitaria cumple unas necesidades de lo que es la universidad, la visibilidad de la investigación y la difusión de contenidos para que lleguen a comunidades académicas y tengan un impacto. Es en este sentido en el que el acceso abierto ha sido representativo. Por una parte, tenemos cosas que mis colegas ya han hablado acerca de lo que es el papel de las revistas, lo que es el papel de los repositorios institucionales en acceso abierto. Y ahora, cuando hablamos de libros, sí se considera importante, ya que los libros, particularmente los libros resultado de investigación, que son liberados en acceso abierto, tienen una mayor posibilidad para llegar justamente a esas comunidades que necesitan esos contenidos y contribuir con lo que ahora se denomina la democratización del conocimiento.
En cuanto a la calidad de contenidos frente al acceso abierto, ¿cómo las editoriales universitarias continúan garantizando la calidad en la producción académica?
Bueno, es importante señalar en este caso que el acceso abierto no significa una disminución en la calidad de los procesos editoriales. Al nivel de las editoriales universitarias, es muy importante señalar que se garantizan los procesos de calidad editorial. En ese sentido, estamos hablando de que los contenidos tienen una corrección de estilo, una corrección completa, de más de una lectura en la de los manuscritos que se reciben. Pero antes de eso, bueno, también quisiera señalar que surten un proceso de calidad y de evaluación de los contenidos, generalmente por pares doble ciego. Cuando llegan a la editorial, cumple con el proceso de corrección, de diagramación y de publicación. En ese sentido, en acceso abierto estamos hablando de una publicación como libro digital, que puede ser bien sea un PDF o puede ser en un formato EPUB, y se pueden liberar ese tipo de contenidos. Pero sí es importante señalar que cumple todo el proceso, independientemente de cuál sea el soporte final en el que se publica la obra. En este caso no estamos hablando de contenido impreso, pero sí se cumple con todos los criterios de calidad en cuanto a revisión y en cuanto a edición. Ahora bien, en ese sentido sí creo que conviene señalar que la publicación en acceso abierto no es contraria o no significa un polo opuesto a una comercialización de las obras, particularmente cuando hablamos de obras impresas. Es conocido el caso, hay muchos ejemplos, en los que un título está disponible en acceso abierto a una comunidad a través de una entidad de repositorio institucional o se libera en alguna plataforma, pero al mismo tiempo hay en el mercado, en librerías, en distribuidores, una versión impresa de la misma obra. Y no son contrarios uno al otro. ¿Por qué? Porque cada soporte en el que es publicada una obra tiene su propio público, tiene su propio lector, y es el lector el que decide en últimas cuál es el soporte con el cual se siente más a gusto.
Por último, ¿qué criterios se tienen en cuenta a la hora de publicar una obra en acceso abierto?
Bueno, la decisión sobre qué obras son liberadas es una decisión que no necesariamente atañe a que haya pasado un periodo de tiempo y por el cual la obra haya perdido vigencia. Ciertamente hay muchas obras que han sido publicadas, han tenido un periodo de intensa divulgación y que han registrado ya un impacto y que por ciertas circunstancias no vuelven a imprimirse. Entonces, en este caso, muchas editoriales optan por liberar los contenidos en acceso abierto porque es importante que su contenido siga difundiéndose. Digamos, esta es una opción, es un criterio válido para determinar el acceso abierto. Pero también es importante señalar que hay obras que nacen en acceso abierto desde su concepción, desde el momento en que llegan los manuscritos a la editorial universitaria, se puede optar por decidir que estas obras sean en acceso abierto. Bien sea por la naturaleza del proyecto, hay muchas obras que vienen de proyectos financiados por fondos públicos. Entonces, por la misma naturaleza de los fondos, pues se espera que la obra esté liberada. Esa es una posibilidad. Pero hay otras opciones, por ejemplo, y en esto voy a seguir un ejemplo que seguimos en la Universidad de La Salle, la naturaleza del contenido cuando cumple la misión institucional de nuestra universidad. Entonces nosotros tenemos ciertos contenidos, ciertas obras que, dado que atañen a la misión, es intrínseca a la misión que cumple la universidad, entonces estos contenidos son liberados, nacen en acceso abierto y por ende afecta a los procesos editoriales, ya que son hechos de tal modo que la obra culminará con una publicación en acceso abierto. Entonces, en este caso, sí es importante señalar que hay muchos factores para decidir cuándo una obra será o no liberada en acceso abierto.
Voces y cultura.
Hace un tiempo, Camilo Ayala Ochoa, jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la UNAM, nos había acompañado en Entre Libros para hablar puntualmente de la edición universitaria. Hoy nuevamente le damos la bienvenida, Camilo, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación hoy para hablar de acceso abierto.
Y empiezo pues preguntándole por la política de acceso abierto que manejan en la UNAM. ¿En qué consiste y hace cuánto ingresaron a este tema del acceso abierto?
Bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México estuvimos muy atentos a todo lo que se discutía en Budapest, en Bethesda, en Berlín. De hecho, después de la reunión de Berlín de acceso abierto de 2003, nos adherimos. No lo hicimos inmediatamente, fue hasta 2006, un poco para ver nuestras capacidades de producción de contenidos. Si el principio es hacer accesible por Internet los resultados de actividades docentes, de investigación, de ciencia, de cultura, teníamos que tener muy bien lo que era una plataforma de lanzamiento. Entonces, bueno, el 14 de noviembre de 2011 inició el programa que se llama Toda UNAM en Línea, donde subimos contenidos en acceso abierto, que eran básicamente documentos, mapas, fotografías, también revistas, artículos de revistas, libros. De hecho, eso fue desde 2011, y en 2014 surgió una ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Ciencia y Tecnología, que un poco nos obligaba a tener una plataforma digital sin restricciones para esos contenidos. Entonces, un poco oficializamos el acceso abierto con un mandato en 2015, donde juntamos todo lo que son los repositorios de algunos institutos, facultades, centros y escuelas en una red de acervos digitales de la UNAM. Entonces, todo UNAM en línea se adhirió a esta formalidad de red de acervos, una red grande de redes en ese caso. Entonces, bueno, repositorios, sitios web fueron adhiriéndose. Nosotros en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial creamos una plataforma que se llama Acceso Abierto, exclusivamente para libros, donde actualmente hay unos 2.221 libros, que son sobre todo libros contemporáneos, libros donde podemos tener certeza de lo que es su situación en cuanto al derecho de autor.
¿Cómo ha sido el proceso puntualmente desde el sector editorial o desde la producción de libros en cuanto a acceso abierto? Digamos que era un formato que inicialmente o que en temas de revistas hubo mayor accesibilidad, pero para el tema de libros hubo una transformación. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso?
Sí, como bien dices, las revistas fueron las que iniciaron todo esto. Hay una red de editores de revistas que se han dado a la tarea de subir o de ir hacia el ciberespacio. Manejamos alrededor de 400 revistas, la mayoría de ellas académicas indexadas, y son muy pocas las que tienen un reflejo en su impresión. En cuanto a publicaciones de libros, ha sido un poco más lento, porque bueno, los libros universitarios tienen su propio sistema de comunicación. Nosotros en la UNAM tenemos una red de librerías y tenemos una agenda llena de ferias que propician un poco la salida de los libros. Y hemos reducido el tiraje precisamente de las monografías académicas para tratar de que lo que entra a nuestro almacén central salga casi de inmediato en ese caso. Pero hay buena parte de libros, sobre todo los que hacen los institutos y centros, que son hechos con financiamiento público, sí, usando infraestructura pública en ese caso, que hemos tratado de que tenga una salida hacia el acceso abierto en nuestra plataforma. No hay un trabajo distinto, no hay un trabajo distinto en la edición de un libro en acceso abierto a un libro, por decirlo así, comercial, en cuanto a revisiones, lecturas, correcciones, procesos técnicos de edición y procesos técnicos de publicación. Lo que sí es que hay unos libros que se están comercializando en físico y en electrónico van a acceso abierto. Nosotros en UNAM somos un solo sello editorial pero en la práctica somos un grupo editorial. Hay 125 más o menos áreas de publicaciones, que son escuelas, coordinaciones, direcciones, direcciones generales, programas, museos, escuelas, facultades, institutos, que están publicando. Algunos institutos, algunas escuelas, sí están optando por este acceso abierto, pero es todavía un poco limitado el uso de gestores o de administración de publicaciones que directamente van al acceso abierto. Sin embargo, todos en la UNAM, todas las dependencias, sí están preocupadas en sujetar los derechos de autor de sus investigadores, de sus docentes, de su personal, para hacer un poco contratos tipo acuerdos transformativos que sí ven por lo que es el acceso abierto. Se le plantea a los autores si quieren difundir de esa manera.
Perfecto, Camilo. Digamos que quiero hacerle una invitación, es a contarle un poco a los oyentes cómo funciona toda la parte de metadatos y bibliometría, pues dentro del trabajo que vienen desarrollando desde 2011. Pues fueron como avances, y hoy, ¿qué está pasando?
Sí, de hecho, nosotros tenemos nuestra propia plataforma. Sí, hay una liga con indexadores, hay ligas con plataformas de publicación. Sin embargo, lo que nos preocupa más es un poco tratar de medir cómo se está citando el libro universitario dentro de la misma universidad. Nosotros somos una comunidad de lectura y escritura bastante grande en ese caso. Entonces, tenemos esta plataforma. Sin embargo, también nuestros catálogos de ventas manejan gestores de metadatos que miden dónde va el contenido, dónde va el autor en este caso. Entonces, esto está unido a una plataforma de gestión de metadatos de la Red Nacional al Texto, que es la red de editoriales universitarias en México. Está formada por 50 editoriales e instituciones de educación superior, y a la vez el gestor de metadatos está conectado a un catálogo de difusión, está también dentro de lo que es la gestión de metadatos de ULAC. Estamos construyendo grandes directorios de libros sobre distintos temas, y vamos nosotros promoviendo ese uso. Un poco, si se sabe qué están haciendo en Colombia, qué están haciendo en Argentina, qué están haciendo en Chile, a la vez ellos están recibiendo nuestros contenidos.
Un concepto en 60 segundos.
Hoy en 60 segundos te contamos algunos detalles sobre la herramienta Google Scholar. Desde sus inicios en el año 2005, fue lanzada de forma gratuita para que millones de usuarios de todo el mundo pudieran localizar contenido y bibliografías científico-académicas que estén indexadas en bibliotecas, bases de datos bibliográficas o editoriales. Para sacar más provecho de esta herramienta, te invitamos a utilizar la búsqueda avanzada. En ella podrás filtrar automáticamente los resultados de búsqueda pertenecientes a una publicación o artículo específicos.
Libro de la semana.
Esta semana hablaremos de la colección Antología de Jesús Antonio Bejarano. Escuchemos a la profesora Luz Estela Parrado hablando sobre esta recopilación e investigación.
Especial relevancia tiene los trabajos que hizo sobre estudios de paz, que creo tienen toda la vigencia del caso. Uno ve una agenda para la paz, uno ve las anchas avenidas de la paz, y encuentra que todavía hay mucho que aprender, porque sobre todo en lo que aportó de manera esencial y fundamental fue como en dos cosas. Una, en desistir de analizar una y otra vez el conflicto armado y de avanzar mucho más en las posibilidades y los derroteros de lo que era posible hacer para acortar una paz definitiva. Tiene incluso un trabajo que, al decir de los expertos, es bastante interesante y bastante bueno, que es las metodologías para llegar a los acuerdos de paz, y una reflexión continua y un interés denodado siempre por buscarle senderos a la paz. Yo creo que sigue siendo vigente en ese campo y sería muy útil de nuevo volver a discernir sobre el pensamiento del profesor Bejarano en el ámbito de la resolución de conflictos y de la paz.
Con la voz de Cheo Feliciano llegamos al final de Entre Libros, un programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Los invitamos a escuchar todas las emisiones sobre acceso abierto en la página oficial de Radio UNAR. Rata.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.